Reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y Tu Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zárate, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Aquí hay que tener cuidado. Venir a una iglesia que es cristiana no hace a nadie salvo. Ser parte de una religión llamada cristianismo no salva a nadie. A nadie. Es un asunto del corazón que Dios hace allí. Y se nota por los frutos de arrepentimiento. Venir aquí no es una escapatoria al infierno. Hay que estar en Cristo. Miramos un diálogo que Jesús sostuvo con los fariseos en Juan 8, 31 al 36. Aquí habla el Señor Jesús y le dice a los judíos, los que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Está hablando de obediencia. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Los fariseos decían, ¿obedecer qué? Nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos los profetas, somos descendientes de Abraham, somos del linaje de Abraham, somos hijos de Dios. Nosotros estamos bien, estamos donde tenemos que estar. Y Jesucristo está hablando aquí de obediencia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, mire cómo responden los fariseos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Porque ellos no ven pecado en sus vidas. Ellos se ven como gente justificada delante de Dios por la herencia que tienen. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Está diciendo, ustedes son pecadores. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Está presentando la necesidad de un Salvador. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ellos quieren matar al Señor Jesús porque no quieren aceptar que tienen la necesidad de un Salvador. ¿Qué hacen muchas religiones hoy en día? Tomemos una, por ejemplo, la religión católica. ¿Cuál es el énfasis en la religión católica? Las cosas que ordena esa religión para que los que siguen esa religión hagan ciertas cosas. Sacramentos se llaman. Entonces, cuando la persona entra y hace cada uno de esos sacramentos, está ganando gracia delante de Dios para poder ganar la salvación. Entonces, la persona que cree así, que esto es muy general, piensa que por sus obras pone su propio estándar. Mis obras son buenas, yo soy buena gente. Estoy completando lo que Dios pide. Hace a un lado el sacrificio del Señor Jesucristo. No le crea al Señor Jesucristo. Y si pudiera, mataría al Señor Jesucristo si lo tuviera enfrente. Si Jesucristo le confronta con sus pecados. Y diría, no, mi religión es la que me hace a mí acepto delante de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Es más, creo que todos ellos piensan que son hijos de Dios. Los fariseos, ese es el problema que tienen. Esa es la confrontación del mensaje de Juan el Bautista. ¿Por qué están viniendo a bautizarse si ustedes ni siquiera tienen obras de arrepentimiento? Y aquí el Señor Jesucristo lo prueba. Ellos dicen, linaje de Abraham somos, no somos, nunca hemos sido esclavos de nadie. El Señor le dice, sí, son esclavos del pecado. No sé si se ha escuchado lo del libre albedrío, la libre voluntad. Nadie es libre completamente hasta que es salvado por el Señor Jesucristo. Antes de eso, nadie tiene un libre albedrío. ¿Sabe por qué? Porque es esclavo del pecado, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos pecan, ninguno busca a Dios, ni uno solo. Romanos 3:10. Entonces el albedrío de una persona, como está manchado por el pecado, como esa persona es esclava del pecado, siempre escoge no agradar a Dios. Siempre escoge para sí mismo. Ahora, el que está en Cristo, Cristo está diciendo aquí, si el Hijo los libertare, será verdaderamente libre. Es decir, si se arrepienten y son perdonados sus pecados por Cristo Jesús, por lo que celebramos aquí hoy en la Santa Cena, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, entonces, ese albedrío o esa voluntad es liberada, porque ya el poder del pecado no está sobre esa persona. Esa persona entonces puede escoger en la libertad que Cristo le da o pecar o agradar a Dios. Pero el que no está en Cristo siempre escoge pecar. Así que no es su albedrío, no es libre. Está atado, está esclavizado. Y la verdadera libertad de una persona consiste no en que hace lo que quiere y como quiere y cuando quiere. Es que tiene libertad para escoger adorar a Dios, porque Cristo verdaderamente le ha libertado. Y los fariseos no querían ver eso. Sigamos ahí mismo, 39 al 41 en San Juan. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Sigue el orgullo ahí. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. La palabra dice que Abraham le creyó a Dios y lo fue contado por justicia. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Aquí están atacando a Jesús por haber nacido de una mujer virgen. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, puesto que no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso es lo que Juan les está diciendo, camada de víboras. Y eso es lo que es cada persona en la tierra que no está en Cristo, un hijo o una hija del diablo, y al diablo le sirve hasta que no viene a Cristo. Y una persona que no se ve así, como un hijo del diablo, como un esclavo del pecado, como un enemigo de Dios, nunca puede entrar en la salvación, nunca. Porque ¿para qué el derramamiento de sangre? ¿Para qué el quebrantamiento del cuerpo de Cristo? ¿Para qué la aflicción, el juicio, la ira? Si no es porque yo pequé contra Dios. Y había que traer un castigo sobre eso. Mire versos 58 al 59, el mismo diálogo con los fariseos. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Está diciendo, yo soy Dios. Yo soy superior a Abraham. Ustedes tienen que creer en mí para que puedan ser salvos. Y Abraham creyó en Jesús para poder ser salvo. Verso 59, ¿qué hicieron? Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Estos que tenían ese concepto alto de sí mismo querían matar al Señor Jesucristo. Igual cada persona en el mundo, si tuviera a Cristo enfrente y fuera confrontado con su pecado y con su maldad y con su inmundicia, y fuera llamado a arrepentirse y abandonar todo lo que está haciendo para ofender a Dios, se levantaría contra el Señor Jesucristo. Mientras mantenga esa actitud, ese orgullo, esa autoestima. Están orgullosos estos fariseos de ser del linaje de Abraham y aseguran ser hijos de Dios. El problema es que nadie es hijo de Dios porque tenga el derecho a hacerlo, o por la herencia que tiene, o por la iglesia que va, o por lo buena gente que sea, o por quien se crea creer lo que es. Nadie. Juan, mire Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos, hijos de Dios, quiere decir que antes no eran hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, no importa lo que la persona haga o de dónde venga, la salvación es un regalo de Dios. Y el que viene a ser hijo de Dios es porque Dios lo adopta, lo hace uno de sus hijos. Y dice Mateo, regresamos a Mateo 3, en el verso 9, la última porción del verso 9 dice... Ellos dicen, Abraham tenemos, o no piensen que Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Los judíos consideraban que los gentiles eran los únicos merecedores del infierno. Yo pienso en esto, en nosotros como creyentes, ¿sí? Que venimos a la iglesia, que hemos estado años conociendo de la palabra, siguiendo al Señor, nosotros caemos muchas veces en esta categoría con nuestros hijos. Y los podemos hacer dos veces hijos del infierno si no tenemos cuidado. Al pretender que ellos merecen el reino de Dios y a enseñarles erróneamente que ellos merecen ser hijos de Dios. Una conversación muy importante, si sacamos algo de este texto que estamos estudiando, es que usted como papá, usted como mamá, se siente con sus hijos y hable con ellos acerca de qué es lo que ellos realmente merecen. ¿Qué merecen sus hijos? Y si hablamos de lo que cada persona merece, es el infierno, la condenación eterna. ¿Por qué un niño se muere? ¿Por qué un niño se puede morir? Porque está manchado por el pecado. Si no hubiera muerte, no moriría. La muerte es porque hay pecado, simplemente. Entonces, un niño tiene que ser educado en la verdad. Juan el Bautista les está trayendo el mensaje de la verdad a ellos. Pero ellos dicen, no, nosotros toda la vida nos dijeron que somos hijos de Dios. Entonces, somos hijos de Dios. Que no seamos como los fariseos nosotros, pretendiendo que tenemos ese derecho. Por eso nos acercamos también los adultos a la mesa, sabiendo que es por la misericordia del Señor, nunca por un mérito nuestro. Jamás. ¿Quién es? Cuando dice, ¿aún de estas piedras Dios puede hacer hijos suyos? Está hablando del arrepentimiento de todo tipo de persona en todo el mundo. No tiene que ser judío. No tiene que tener la tradición judía. No tiene que conocer de las profecías que ellos dieron. No tiene que tener la herencia de Abraham. Y el Señor le dijo a Abraham, ¿en ti serán benditas Israel nada más? No. Dijo, todas las naciones, en tu simiente, la simiente de Abraham es ese Señor Jesucristo. Los judíos necesitaban la simiente de Abraham para poder llegar a ser salvos. Pero la están rechazando. ¿Por qué Juan les dice a ellos, camada de víboras, por qué no van y hacen obras? Porque ellos no se han arrepentido. Y como no se han arrepentido, ninguna de sus obras cuenta para nada, no sirve para nada, no muestra nada. Porque ellos creen que ellos son justos delante de Dios. El único justo es Dios. No hay ni uno solo justo. El único que justifica es Dios. La única justicia que vale es la de Dios. Y Dios ajustició los pecados de la humanidad en Cristo Jesús. Por eso celebramos la Santa Cena. Dios es el que justifica. Y cuando alguien se presenta delante del Señor, es fundamentado en la justicia de Cristo Jesús, no en la de Él. Mire, verso 10, Mateo 3, regresemos allá. Y dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y cuando Juan el Bautista está hablándole a estos hombres, llamándolos a todos al arrepentimiento, inmediatamente habla del juicio del Señor, como que el Mesías viene a juzgarlos. Dice, ya el hacha está puesta para cortar el árbol. Le está hablando como hablan los profetas del Antiguo Testamento. Eso es lo que Juan dice. Dice que el juicio del Mesías es inminente. Y usa una analogía, una comparación con la forma en que los agricultores, cuando terminaba el tiempo de la cosecha, venían con el hacha y miraban cada árbol. Y el árbol que no dio fruto, lo cortaban en pedazos y lo tiraban al fuego. Y ese es el símbolo del juicio de Dios. Todo el que no da fruto en el reino de Dios va a ser cortado, hecho pedazos y lanzado al fuego, como se quema la maleza. Y Dios mismo es descrito en el Antiguo Testamento como fuego consumidor. Entonces, Juan el Bautista está hablando del juicio de Dios contra los hombres aquí en la tierra. Y Juan lo que está haciendo es toma Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Si usted regresa, hay unas 2-3 páginas, allí está en Malaquías. En el capítulo 4, verso 1, mire lo que Malaquías anuncia. Al final, en las últimas, casi de las últimas palabras de Dios a Israel antes de que pasen estos 400 años de silencio. Y dice, verso 1, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. A eso se está refiriendo Juan. Ya la hecha está lista para cortar y para quemarlos como maleza, los que no dan fruto, los que son orgullosos, presuntuosos, no quieren venir a Cristo, humillados, reconociendo que merecen el infierno. Por tanto, no hay salvación, sino condenación para ellos. En el verso 11, Mateo 3, 11. Regresamos a ello. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y después habla comparándose él con el que él está presentando. Y Juan aquí muestra su grandeza y muestra su madurez espiritual en la forma como mantiene una actitud humilde y lo hace en la presentación del Señor como muy superior a él. Dice, no soy digno de desatar la correa de su calzado. La tarea más baja que un siervo podía hacer, y él se compara con esto en relación con el Señor Jesucristo. Y Juan, el que está predicando con poder, está predicando con autoridad, es fiel en dar el mensaje como Dios se lo dio a él, no se disculpa por lo que dice, es llamado por Jesús como el hombre más grande que ha nacido en la tierra, el mayor de todos los profetas, es el heraldo, el que viene a proclamar la venida del Señor Jesús. Pero él no se enorgullece en nada de esto, él mismo se presenta como muy insignificante al lado del Mesías, con la actitud correcta, lo que él está predicando, lo que él está diciendo aquí, la actitud correcta. Yo no merezco tan siquiera desatar la correa de su calzado. Eso es grandeza espiritual. Eso es madurez. Un hombre maduro no necesita pretender nada. Simplemente ser fiel al Señor y reconocer su posición de dependencia en la gracia y la bondad del Señor. Sus mismas obras no van delante de él, pero sí la palabra poderosa del Señor. Su elocuencia no es su credencial, pero sí su fidelidad a la palabra del Señor. No vive disculpándose por lo que hace, pero sí se para firme en la verdad y la anuncia como lo que es la palabra de Dios. Eso es Juan el Bautista. Y dice, hablando del Mesías, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan dice, mi bautizo es solo una preparación. Pero el bautismo del Mesías va mucho más allá. Jesús, hablando de este bautismo, le promete a sus discípulos en Juan 14 que él enviará al Consolador, que los guiará a toda verdad. Dice, le enviaré otro Consolador, hablando del Espíritu Santo. En Hechos 2, en Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre 120 que estaban en el aposento alto, esperando la promesa del Señor. Y lo bautizó en el cuerpo de Cristo y se cumplió lo predicado por el Juan el Bautista. Él os bautizará en Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 13 dice, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del Espíritu, del mismo Espíritu. En el momento de la salvación, es el bautismo del Espíritu. El Espíritu viene sobre esa persona, la bautiza, la llena, habita en él. Ser bautizados con el Espíritu es ser bautizados con el poder y en la persona de Dios mismo. El libro de Primera de Juan, si no estoy mal, dice que no necesitamos de más unción porque ya estamos ungidos y permanecemos en la unción. Es decir, el Espíritu Santo permanece en nosotros, el poder de Dios permanece en nosotros. Dios es el que da eso. Entonces Juan habla de ser Jesucristo, lo va a bautizar con el Espíritu, dándole así consuelo en la predicación que está dando. E inmediatamente habla del juicio. Y en esa consolación del bautismo del Espíritu, Joel había predicado de esto. Y a eso se refiere, yo creo que se refiere Juan. Dice, sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, Joel 2:28. Es decir, no solo los judíos, sino todos los que crean pueden venir. Y al final, regresando a Mateo 3, del verso 11, Juan presenta el ministerio del Señor Jesús, dice que también bautizará con fuego. La primera porción del ministerio del Señor Jesucristo es, lo bautizará con el Espíritu Santo. Y la segunda porción es, lo bautizará con fuego. Son dos porciones. El Señor Jesucristo está bautizando con el Espíritu Santo hoy. Empezó a bautizar con el Espíritu Santo cuando Él vino, se cumplió eso en Pentecostés. Y se ha estado cumpliendo para todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Pero viene un tiempo donde se termina esa administración del Señor Jesús, cuando acaba en el capítulo 18, en el libro de Apocalipsis. El tiempo de la gran tribulación. En el capítulo 19 viene el Señor Jesucristo. y ha estado limpiando la tierra, y es fuego lo que viene sobre la tierra. Pero allí se acaba, se cierra completamente el ministerio del Señor Jesucristo de salvar a las personas. Y Él viene para bautizarlos con fuego. Bautizarlos con fuego es traer juicio sobre ellos. Algunos comentaristas dicen que esto se refiere más bien a lenguas de fuego, como ocurrió en Hechos 2:3, pero cuando leemos el texto no dice que eran lenguas de fuego, sino que les aparecieron como fuego, no que eran fuego. Después en Hechos 1:5, el Señor nunca menciona que los iba a bautizar con fuego, eso no está en las palabras del Señor Jesucristo. Luego en Hechos 10:44 y 46, voy rápido en esto, describe cómo el Espíritu cae sobre Cornelio y los de su casa y no hay ninguna mención de fuego. Otros dicen que el bautismo en fuego es la promesa dada en Ezequiel 36, donde dice que los limpiaré de todas sus inmundicias y los limpiaré de sus maldades, pero no hay ninguna mención de fuego. Pero lo que habla Juan el Bautista es del juicio que Jesús va a traer sobre todos los que no le obedecen. El texto de Mateo, en el verso 10, habla de fuego, un verso antes de donde estamos, y el verso después, el verso 12, habla de fuego. Y de nuevo, las dos ocasiones, está hablando de juicio. Así que el contexto del verso 11, cuando dice que los bautizarán Espíritu Santo y fuego, está hablando de la salvación y después el juicio. La salvación para los que creen y el juicio, la ira de Dios para los que no creen. Ese es el bautismo en fuego. Y es un contraste que Juan está haciendo aquí entre los que se arrepienten y creen y los que no. Y que le espera a cada uno a manos del Señor. Bendición o maldición. Verso 12 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está la distinción entre dos grupos de personas. Consuela a los que creen y tienen fe, dice: limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Los que son de él, él los va a guardar. Pero los que no son de él, dice que él los va a juzgar. Y los términos que usa allí es cuando están trabajando con el trigo. Si usted sabe algo de agricultura, yo sé por los libros nada más, pero es como un tenedor gigantesco. Y lo meten así y lo tiraban al aire. Yo no sé ahora cómo lo hacen. Y el viento en la noche, tenía que ser en la noche porque en el día el viento era muy fuerte. En la tarde, al atardecer ya, el viento se llevaba todo lo que era la paja, todo lo que era la basura y el trigo caía y se iba limpiando. Esa es la ilustración que está usando Juan. El Señor Jesucristo, están todos revueltos. Aquí en la iglesia hay gente salva y gente no salva. Yo cuando digo que usted se puede ir al infierno, eso lo digo a usted. Yo no estoy hablando de otro lugar, esta es mi audiencia. Yo no estoy hablando a usted. Usted debe considerar dónde está. El Señor Jesucristo va a limpiar. Eso es tarea de Él. Nadie aquí le dice a nadie, usted se va al infierno y usted al cielo. Cristo hace eso. Y es lo que Juan está diciendo. Y es lo que Juan dice, hay dos ministerios que el Señor hace. Uno para salvación y bautizarlos en el Espíritu y darles de su amor, de su bondad, de su gracia, de sus bendiciones, guardarlos para Él para siempre, nunca los dejará perder porque Él es más grande que todos. Nadie los puede quitar de su mano. Pero los que no creen y creen que tienen el derecho a ser hijos de Dios, entonces les espera el fuego. Pero ahí es un llamado al arrepentimiento, todo el tiempo es un llamado al arrepentimiento. Dios no está diciendo, ya estás condenado. Está diciendo, puedes arrepentirte para que no seas condenado, pero si no te arrepientes, esto es lo que te espera. Y dice, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Y Juan así termina de presentar al Mesías y su ministerio. Trae salvación y esperanza para la vida eterna, pero también entra trayendo juicio y condenación para el Señor.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Taria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.